Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días o buenas tardes para usted, donde usted se encuentre. No sé en qué parte de la tierra se encuentra, pero para mí son las 1:05, es buenas tardes. Si se prepara para la cena de Acción de Gracias, hágalo con moderación. Si es que va a prepararse por ahí con aguas no muy tranquilas, si lo hace de esa manera, pues que le conduzca a alguien, porque usted sabe que aquí en los Estados Unidos es caro meterse en ese tipo de rollos. Hoy tenemos un programa muy, muy bonito. Siempre habíamos estado acostumbrados, por lo menos yo, tengo la fortuna de verlo siempre, como ustedes lo hacen, de verlo siempre por la televisión, pero hoy tengo la fortuna de platicar con él. Vamos a hablar con el economista Rafael Lemus, las cuentas del Estado, quizás la economía, por dónde pasa la economía, tanto las finanzas públicas como la crisis económica que está golpeando por ahí en las mesas o los platos de los seres humanos normales de hueso, de carne y hueso como usted y como yo, pero en El Salvador. Por ahí vamos a hablar. Algunas preguntas que usted tenga por ahí, con mucho gusto se las vamos a trasladar al licenciado Rafael Lemus, economista muy prestigioso en El Salvador. Siempre lo vemos por ahí con Julio Villagrán, pero hoy lo vamos a tener aquí cerca, nosotros. Hilario Guevara, gracias por conectarse, se le agradece. Si usted toma bien, comparta el contenido. Y si no, pues igual, esta es parte de la libertad y vamos a defender la libertad, desde las libertades individuales hasta las libertades económicas. Siempre y cuando sean libertades, por aquí lo vamos a hacer. Sonia Patricia Ramos, gracias por conectarse. Chalatenango, Juan José Cerón, saludos, dice, gracias. De eso es lo que se trata. Los temas que antes eran exclusivos de los pasillos políticos en El Salvador, o nosotros solamente los veíamos a través de los medios tradicionales en El Salvador, hoy tenemos la fortuna de que la tecnología nos permite en estas plataformas conectarnos y también la fortuna de que los profesionales, en este caso el licenciado Rafael Lemus, se abre a venir también a otras plataformas. Quizás no entendamos de estos temas, pero vamos a intentar introducirnos en esta encrucijada. Irma Quijada, Lilian Rivera, gracias José Mejía. Igual César, siempre pendiente de sus transmisiones. Bueno, muchas gracias. Comparta y sabe que yo no sé nada de YouTube porque usted sabe que por necesidad andamos por acá, pero dele like porque dicen que así funciona esto. A mí me han dicho, usted no se crea, pero ya el licenciado Rafael Lemus lo tenemos nosotros por acá en la línea. Desde ayer él de manera muy gentil dijo que sí, que nos iba a colaborar, iba a trasladar sus conocimientos aquí en este canal para que usted también los escuche. De eso es lo que se trata. José Antonio García, hola, buenas tardes. Acá de Jutiapa, Cabañas, se conecta él, me parece. Tere Velázquez, César, excelente invitado, ¿no? Yo sé que excelente invitados. Estamos hablando de una de las voces más autorizadas para hablar de la economía en El Salvador y lo hace a su estilo, a su manera, con claridad, con conocimiento, con transparencia. Así es que ya no hay mucho que decir. Licenciado Rafael Lemus, gracias por recibir la invitación, gracias por recibir la llamada y antemano, gracias por trasladar sus conocimientos a la gente que se conecta por aquí, lo escuchan en esta plataforma de YouTube, licenciado.
No, la orden es un gusto, pues, participar y poder compartir ahí con sus amigos del canal. Pues a la orden, en lo que pueda apoyarles, usted me hace saber.
Yo le hago saber, licenciado, hoy me despierto yo con una nota bastante complicada y sáquenos usted de ahí. Sí, un rato vamos, hablemos de las finanzas del Estado y hablemos de las, de, después hablamos de las finanzas, o sea, de la mesa de los seres humanos en El Salvador, qué tanto impacto causa esto. Hace un rato yo me encontraba una nota en el diario de hoy en El Salvador y dice que el gobierno de El Salvador se ha endeudado cada mes con 178.76 millones de dólares. Explíquenos estas cifras, ¿a qué se refiere?
Ya, ok. Eso tiene que ver con un tema más del ritmo en que se ha estado endeudando el gobierno. Y ahí el punto de esa nota es que básicamente cuando uno va a hacer el cálculo de cuál ha sido el nivel de endeudamiento, lo que se reporta es que, por ejemplo, este gobierno, el aumento de deuda que le ha agregado al nivel que encontró, ya suma más de 9 mil millones de dólares. O sea, acordémonos que la deuda, el saldo de la deuda, los desembolsos menos las amortizaciones, o sea, lo que usted paga, al final le crea un nuevo saldo. Entonces, ese nuevo saldo se ha aumentado en 9 mil millones de dólares.
Hagamos un paréntesis ahí, licenciado. Cuando este gobierno entró, ¿en cuánto encontró la deuda?
Sí, la encontró el profesor Sánchez Serén, la dejó en 18.878 millones de dólares.
A ese monto, a ese saldo de 18 mil millones y fracción, hay que agregarle cuánto ya en este gobierno.
9.031 millones de dólares.
Estamos llegando a 27 mil millones de dólares prácticamente.
910.
¿Cuánto es el 27. ¿Cuánto es el PIB que nosotros producimos? ¿Cuánto producimos como país?
En este momento el PIB que se está usando, que pone Hacienda, es de 34 mil, un poquito más de 34 mil.
¿Ese PIB es real?
Lo que pasa es que como el de este año no está terminado el año, entonces es una estimación.
En este PIB, pero también aquí se agrega la inflación, el hecho de que los precios hayan subido.
El PIB que se usa para estos fines es un PIB de... ya casi está llegando el PIB que están poniendo, es de 34.989, casi los 35 mil millones de dólares.
O sea, nosotros estamos a 8 mil, 7 mil, 8 mil millones para estar topados por completo.
Sí, pero acordémonos una cosa, que esto es el saldo de la deuda. Y este es el saldo de la deuda del gobierno, casi 28 mil millones de dólares. Pero el PIB es lo que se genera de valor en un año, toda la economía.
Sí.
Y eso está llegando a los 35 mil millones de dólares. Entonces, no es que todo lo que se produce se tiene que pagar en un año. Le explico, esto es como una casa, ¿verdad? Alguien que tiene una casa que la agarró, como usted está en Estados Unidos, no sé, 200 mil dólares, y paga una cuota de 1.500 al mes. Por ejemplo, este número está llegando al 80% del PIB, la deuda. Ahí ya estamos hablando del nivel de endeudamiento. ¿Qué tan endeudada está el gobierno? 80% es un nivel alto. Y por eso nosotros, digamos, tenemos una calificación del Fondo Monetario. En los informes de los últimos años, y todavía en enero de este año lo volvió a establecer, ellos dicen claramente, la situación de la deuda de El Salvador es insostenible. ¿Qué quieren decir con eso? Que la trayectoria es creciente, y al ser la trayectoria creciente de un nivel alto ya de deuda, tiene el riesgo de que en algún momento no pueda pagar. Así es. Y en efecto, uno lo puede apreciar como así. Bueno, este año dijeron no vamos a pagar capital e intereses de la deuda con el Fondo de Ahorro de los Trabajadores, que esos son 8.397 millones de dólares que estaban en unos títulos que se llamaban CIP, CIP, deuda, ¿verdad? Dijeron, no, esto no lo podemos pagar. Como parte de la reforma de pensiones, esto se va a cambiar los títulos y 4 años no pagamos ni capital ni intereses. 8.397 millones de dólares. Nadie en el mundo le va a dar un préstamo ni títulos en el que usted le diga, vaya, 4 años no te pago nada. Ni siquiera los organismos internacionales le van a aceptar eso. Entonces, ahí usted puede notar de que no solamente es una presunción de que en el futuro puede enfrentar problemas. No, ya los enfrentó este año. Cometió un impago. Y ese impago se lo cometió a los trabajadores. Que además, hay un punto ahí y es, hizo un trato desigual, o sea, no trató parejo a todos los que el gobierno le habían dado dinero. Porque si uno resume, hay tres grupos en general que le han dado dinero al gobierno. Un primer grupo son los que compraron bonos en los mercados internacionales, y que esto el gobierno lo que hizo fue decirle, vaya, miren, a ustedes, vean, yo les voy a pagar la deuda, y es más, alguna parte se la voy a comprar anticipado. Y por ejemplo, el año pasado dijo, voy a pagar anticipado parte del bono 2023 y parte del bono que vence en el año 2025. O sea, estaba comprando deuda anticipada. Que eso, digamos, es como que usted piense otra vez en su casa, diga, yo tengo que pagar, amortizar en el año 2025, voy a pagar ya. es alguien que está súper holgado y que no era el caso del gobierno. El otro grupo son los bancos locales. A ellos que les dijo hace poco, no, miren, vamos a cambiar las reglas y lo que voy a hacer es lo que le tenía que pagar en los próximos meses, lo vamos a cambiar el plazo a 2 años, a 3 años, a 5 años, a 7 años. O sea, modifica los plazos. Pero eso sí, a ustedes les voy a subir la tasa de interés por eso, por esa mejora del plazo que me están haciendo. Y el tercer grupo, ¿quiénes son? El tercer grupo es el grupo que más le ha dado dinero al gobierno al comprarle los títulos. Y ese grupo son los trabajadores por medio del fondo de pensiones, que ahí está su ahorro y de ese dinero se ha agarrado para comprar esos títulos. A ese tercer grupo, que son los trabajadores, que le dijo, a ustedes no les pago 4 años, ni capital ni intereses. Rafael. Ahí se ve claramente que hay una situación de trato no parejo, pero me quedaría aquí para...
Rafael, esto le quita...
César, que puede ayudar.
Sí, esto le quita presión fiscal al Estado, pero se la traslada a los trabajadores.
Sí, entonces ahí hay un cálculo político, porque la gente ahorita no percibe el daño, el perjuicio. Porque hoy en día, digamos, yo estoy trabajando, estoy cotizando, y ni me doy cuenta de eso porque eso lo está administrando el fondo de pensiones. Pero cuando yo llegue a reclamar mi pensión dentro de 3, 4, 5 años, cuando sea el momento, ahí la gente va a decir, a ver, veamos el cálculo. Ah, mire, fíjese que su pensión no creció, su ahorro no creció mucho, porque estos 4 años no se pagaron intereses. Entonces su pensión va a terminar más baja, va a terminar más pequeña. Y ahí el daño es, desde el momento que me jubile, hasta que muera, ¿verdad? Entonces voy a tener un daño en el largo plazo, en mi pensión de vejez. Entonces eso la gente no lo percibe porque es algo a futuro, hasta que reclame pensión.
Pero a eso hay que agregarle la inflación del momento, cuando reciba la pensión en aquel momento.
Ah, sí, claro. O sea, dentro de 3, 5, 7, 10 años, el dinero va a tener menor valor o menor poder de compra.
O sea, el monto de pensión no va a crecer porque el Estado no pagó intereses a los trabajadores, pero sí a los otros proveedores. Y cuando reciba, dígame.
O sea, el daño es a los trabajadores, y los trabajadores que están en ese sistema son más de 900 mil trabajadores que cotizan en ese sistema, que son todos los que están trabajando y que en el pasado también han dejado dinero en sus cotizaciones en ese fondo de ahorro.
A mediano plazo, 2027, ¿dónde cree usted que vamos a estar?
Vaya, ahí viene la pregunta, ¿va? Si el gobierno va a pagar o no ese bono, y además el bono que vence en el 2027, que es un bono de los mercados internacionales, los eurobonos, vencen 800. Y de estos bonos de los que reestructuró y decidió no pagar, cuando uno hace los cálculos, más o menos le da un pago parecido que le toca pagar de servicio, capital, intereses, en ese año 27. Entonces ya ahí solamente en esas dos cuentas tiene que sacarse el gobierno ese año 1.600 millones de dólares, más el déficit que hay que financiarlo, más el pago de la otra deuda de los multilaterales y todo el resto de deuda que tiene, ¿verdad? ¿Qué cálculos así gruesos? A mí me da que son más de 2.500 millones de dólares lo que tiene que tener para cubrir eso. Entonces ahí vamos a ver si tiene capacidad o no.
Pero el país no está generando nada. Hace poco salía una nota en donde a una empresa, creo que de maquila, cerraba sus operaciones de manera paulatina, pero empezaba despidiendo a 702 trabajadores, 702. Todo esto termina de impactar en la carga fiscal del país, y pues el desempleo, la gente no va y compra en la tienda, esto no genera IVA, las empresas no pagan o no declaran utilidad porque pues ya se van, obviamente. Todo esto termina impactando drásticamente tanto la economía de las finanzas públicas como la economía doméstica en los hogares.
Sí, lo que ocurre es que... Vaya, estos problemas del gobierno se resuelven, digamos, con varias formas. Uno es que la tasa de interés se disminuya por alguna más razón, ¿verdad? Pero eso no está sucediendo. Más bien la tasa de interés de la nueva deuda está creciendo. Y además el gobierno, las deudas que está transformando, las está transformando a una deuda más cara. Entonces, por ahí no va la solución de este gobierno. La otra solución es que el gobierno enfrente una situación de mayor crecimiento económico. Eso tampoco está creciendo de una manera importante. Sí crece, vea, por el aumento de las remesas, que siguen creciendo más o menos al 5%. Sí hay alguna actividad interna que está creciendo, turismo, construcción, etcétera. Pero seguimos creciendo más o menos 2%. Eso no es suficiente para las necesidades de la economía y tampoco le va a permitir al gobierno salir adelante con todas sus obligaciones.
¿Qué tanto podemos crecer? ¿Qué tanto podemos crecer en estos sectores a futuro, tomando en cuenta que el desarrollo humano, o sea, la mano de obra calificada, no se está dando en El Salvador, porque la inversión en educación, si bien es cierto, es en números, es grande, pero al momento de ejecutar el presupuesto se hacen traslados desde la Asamblea, traslados a otras carteras de Estado, y el presupuesto se deja ahí. A futuro, licenciado, a futuro, esto que está creciendo el sector turismo es un sector que sí crece, pero que también necesita el acompañamiento de mano de obra calificada, personas bilingües, personas que tengan otras capacidades, pero en educación no invertimos. ¿Qué tanto futuro tenemos en esos rubros?
Lo que ocurre es que en turismo sí hay como todavía una oportunidad de seguir creciendo, y tiene que ver porque muchas partes de la costa no están desarrolladas, no tenemos una buena oferta turística en infraestructura, restaurantes, hoteles, plataformas de servicios. O sea, tenemos por dónde crecer, pero también ahí se necesita un buen clima, ¿verdad? Y no necesariamente el clima está, porque uno de los factores más importantes es para invertir, si el país me va a cumplir la seguridad jurídica. La constitución varias veces y que no pasa nada. Entonces, y además han creado mecanismos de ley para expropiar a la gente cuando hay un proyecto de interés del gobierno. Solo lo definen de estratégico y avanzan con expropiación. Entonces, eso no da seguridad. Y por el otro lado, además, no están como las distintas condiciones, ¿verdad? Porque usted menciona un tema y es el factor de capital humano. O sea, el país tiene un perfil bien bajo de capital humano. Hay que entender que el número de escolaridad en el país bajo, ¿verdad?, en promedio son menos de 9 grados. Y además hay un montón de personas que, o sea, la mayoría no domina idiomas. O sea, hay un montón de factores que no permiten como crecer rápido, que puede ser el caso de que, por ejemplo, Costa Rica creció rápido en turismo, pero tenía un perfil de educación mucho más alto, tenía un perfil de seguridad mejor y un clima tranquilo por décadas, ¿verdad?, en la región, que le permitió fácilmente crecer en turismo a lo ancho y largo del país. Entonces, además, no es un tema que lo hizo de un solo, ¿verdad?, sino que Costa Rica viene en ese proyecto fácil desde 1990 para acá, ¿verdad?
Costa Rica lo hace
armado después de 20, 30 años, ¿verdad?
Licenciado,
nosotros estamos comenzando.
Licenciado, Costa Rica lo hace como política pública, pero usted acaba de mencionar, y yo lo entendí así, y esto a mí me preocupa, dice usted, se está desarrollando en turismo porque hay partes de la costa que todavía no se han explotado, pero ¿qué? O sea, ¿qué tanto se compensa el desarrollo del turismo tomando en cuenta que las comunidades que están en la costa solamente se sacan a través de la expropiación, pero no se les da una oportunidad para que vayan a reagruparse o que vayan a poner su casa en otro lado? O sea, el crecimiento de nosotros en turismo no es sostenible porque también está desplazando la pobreza donde los que menos, o hacia donde los que menos tienen.
Yo creo que no es sostenible por varias razones. Una es lo que usted menciona, de que no le están dando una alternativa a las personas que expropian o que sacan o simplemente desplazan. Y lo otro es que además no se está haciendo una buena tutela de la gestión de medio ambiente. Va solamente el agua. Están poniendo muchas inversiones en lugares donde no hay un buen manejo de los desechos vertidos de aguas residuales. O sea, vaya, no lo hablamos en crudo, pues, pero en las costas del país, en eso que ellos anuncian Sur City, nos tendríamos que preguntar, vaya, cada uno de esos locales, restaurantes, residencias que están a la orilla de la costa, ¿quiénes tienen un buen manejo de sus vertidos de desechos? O sea, ¿están contaminando la playa, sí o no? En otras palabras, la respuesta es que la mayoría está contaminando la playa. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es, estamos poniendo un sello de insostenible a mediano y largo plazo todo eso.
En el caso del crecimiento, regresémonos al crecimiento, tenemos un sector financiero que es...
Además hay un tema ahí en turismo. Bueno, pongámonos el caso de la Costa del Sol. No sé si todo el mundo lo conoce, pues, pero el tema cuál es. Es que todo eso ahí, cada área de lo que da a la playa está privado. O sea, no hay un derecho de uso público y un derecho privado de la playa. Yo creo que una imagen que todo el mundo ha visto en anuncios, en lo que sea, es la playa de Copacabana. Que la playa es de uso público. Puede llegar cualquiera. El niño de la favela puede llegar a bañarse. ¿Por qué? Porque tiene acceso libre la playa. Pregunto, ¿en la Costa del Sol usted puede ir a bañarse así libremente? No, cada pedazo de tierra es propiedad privada, es un rancho privado.
Una esquinita quedada en la puntilla, nada más.
Eso no da sostenibilidad, porque una vez usted privatiza los 10, 50 metros de su pedazo de playa, usted va a hacer el uso que quiera, una casa, un ranchito, lo que sea, entonces no va a tener desarrollo sostenible eso.
Nosotros le decía.
No sé si me logro, explicar en eso.
No, totalmente, totalmente, porque.
Bueno, esa diferencia existe entre Costa Rica y El Salvador en el manejo de la playa y el turismo. Las playas de Costa Rica, por constitución, son de acceso público. En nuestro país son privadas. Cada pedacito es privado.
Ok. Pero es bien complicado. ¿En qué momento lo privatizaron? Digamos así, de hecho, lo privatizaron en el sentido de que la Constitución habla de la playa también en nuestro país, pero es una letra muerta, porque en el sector que usted está hablando de la Costa del Sol, solo la esquinita allá por la puntilla tenemos nada más de una playa de uso público.
Solo eso es derecho de acceso público. Pero el resto no.
No, el resto no. El resto usted tiene que pagar la entrada al hotel, entrar enfrente, entra al hotel, agarra su habitación, consume en el hotel.
Un ranchito.
Sí, totalmente, totalmente. Yo le decía...
Eso mismo está pasando ya en el otro lado, ¿verdad? O sea, aquí en La Libertad.
La gente...
Cada vez es menos la parte de acceso público.
La gente que se ganaba la vida ahí, que se ganaba vendiendo conchas, todos conocemos el Puerto de la Libertad, pero la gente que se ganaba se ganaba la vida vendiendo pescado y vendiendo lo que sea ahí de manera artesanal. ¿Qué opciones le han dado a esa gente para desarrollar ese sector?
No, nada, simplemente les han quitado.
Entonces, por eso decía yo que el crecimiento no es sostenible, porque si bien es cierto, desde el Estado, tal vez no por políticas públicas, pero desde el Estado, por decisiones políticas, están potenciando un sector, pero están desplazando la pobreza, y a los que ya de hecho eran pobres vendiendo pescado de manera artesanal, hoy están profundizando porque les quitan la fuente de ingreso y los trasladan a otro lugar donde no tienen seguridad ni certeza en relación a la casa, a la propiedad. No, está difícil.
Sí, está difícil. Incluso lo mismo está ocurriendo en el centro de San Salvador, ¿verdad? Con todo el de... Están quitando todas las ventas informales de ciertos puntos. Y no les dan opción, simplemente lo sacan.
¿Hacia dónde ve el país en este sentido, licenciado?
Yo creo que se está creando una tensión social que de a poco, en algún momento, va a rebotar, ¿verdad?
El hambre no espera.
El hambre aprieta.
El hambre no espera. Totalmente. Decía hace un rato, decía que 257.
Hay un tema, de esto último hay un tema, y es, bueno, el gobierno ha logrado arreglar las cuentas fiscales públicas, más o menos con el tema de no pagarle a los trabajadores el capital y los intereses de ese bono. Entonces, más o menos va saliendo. Pero en lo que no ha hecho nada y ha dejado a la población a su suerte es en la situación de costo de vida. O sea, si uno revisa la inflación, el costo de la canasta básica alimentaria, aquí ha subido 29% en los últimos años. Entonces, ese golpe con salarios nominales fijos, ese golpe está afectando a la población y está generando un problema de pobreza en algunos casos. Y en otros, pues, pérdida de calidad de vida. Pero en eso el gobierno no ha hecho mayor cosa. O sea, simplemente aquí el frijol, pues, si hay un año que es buena cosecha, qué bien. Otro año es mala cosecha, igual. O sea, no hace nada por dar una seguridad alimentaria. No apoya, no protege a los pequeños productores, etcétera. O sea, aquí está tirado el problema, no solo de los pequeños agricultores, sino el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, ese es un problema grave que además, en la medida que se dan esos problemas, ya sea por un crisis internacional o porque hubieron problemas de clima, al final rebota en precios y en escasez y en mayor pobreza. Pero el gobierno no tiene algo consistente de respuesta a eso. Es más, en ese tema es el que menos le ha hecho, pues. Y cuando va a hacer algo, lo que hace es importar granos básicos, que eso termina de agravar la situación de pequeños productores.
Estamos hablando con el licenciado Rafael Lemus, economista desde El Salvador. Ellos viven y conocen desde lo académico y desde la práctica, también viven la situación económica en el país, y aquí lo tenemos de invitado. Licenciado Rafael Lemus, hoy salía una nota y dice $257.81 cuesta para eso solo para comer en El Salvador, 257.81 para una familia. En un salario nominal de $265, el mínimo.
Sí, eso es, digamos, solo la canasta de alimentos.
Sí, sí, aquí no va la salud.
La canasta de alimentos. Ahí no va, digamos, el alquiler de la casa, no va el transporte, los gastos de ropa, medicinas, etcétera, colegios, todo el resto de cosas no van ahí, ¿verdad? Entonces, ya si se mete todo, pues sale más, ¿verdad? Y solo ahí son casi $257 por mes. Y el salario mínimo anda por 360. O sea, ahí se chupó ya casi como el 70% de los ingresos de una persona que gane salario mínimo.
Una persona le cobraban $12 el mes pasado de energía eléctrica. Y hoy le llegó el recibo de $103. O sea, el resto del dinerito que le quedó no le alcanza, del mínimo, el dinero no le alcanza.
Sí, ahí lo mató, ahí con eso no sale el mes.
Pero ¿hacia dónde vamos si tomamos en cuenta nosotros que 411 millones de dólares van a utilizar para el viaducto Los Chorros? Luego, los que participaron en la construcción del CECOT y otras obras de infraestructura que se han hecho en El Salvador. Pero estos sectores, según lo que dice la Asamblea, los deja exentos de impuestos, que no van a pagar impuestos, tanto la importación o introducción de maquinaria u otra mercancía, como el IVA, parece que las utilidades, o sea, si los que tienen que pagar también, junto con los de abajo, porque no se trata de que pague el rico que pague esos impuestos, sino que también que pague el pobre, o sea, se trata de que todos paguemos los tributos en El Salvador, pero hay sectores que están saliendo más favorecidos y hay sectores, como en este caso la canasta básica que tiene su IVA, hay sectores poderosos que no están tributando. ¿Por qué? ¿Una decisión política o técnicamente es correcto?
No, digamos que el problema más importante que veo yo es que, vaya, por ejemplo, de los más de 9 mil millones de dólares que ellos, han aumentado de deuda, ¿Cuánto de eso han invertido? ¿Cuánto de eso se ha usado para inversión? Y dos, ¿cuánta de esa inversión va a generar desarrollo, progreso, acelerar el crecimiento? Esas dos preguntas deberían de responderse con alguna solidez. Y lo primero es que de esos 9.031 millones de dólares, o sea, más de 9.000 millones de dólares, no se han destinado a la inversión. A la inversión solo se ha ido el 38%. Entonces quiere decir que la deuda que toma este gobierno no es una deuda para inversión, solamente el 38%. Y luego, después de esa inversión que ha ejecutado, no hay proyectos que uno diga, vaya, este proyecto sí le va a cambiar la cara al país y este proyecto sí va a ayudar al crecimiento de una manera significativa. Y cuando uno empieza a revisar, veamos qué proyectos son, veamos, no encuentra. Porque, vaya, ¿está el aeropuerto de Oriente? ¿Está hecho? No, solo está en estudio. ¿Está el, cómo se llama, el tren del Pacífico? No está, solo es un estudio. ¿Está el viaducto Los Chorros? Es un estudio. Ya está adjudicado, que este es el que está más adelantado. ¿Está el hospital de Rosales? No, lleva un avance como del 10%, que se comenzó este año hace un par de meses, hace como 5 o 6 meses. Entonces, cuando uno empieza a ver, bueno, ¿cuáles son las obras de que expliquen la deuda de más de 9.000 millones de dólares? No las encuentra.
Hay 62%, en los números que usted maneja hay un 62%.
La obra más grande que este gobierno ha hecho es parte de del Chaparral, que esa obra tiene varios problemas. Uno, que es un proyecto súper señalado por corrupción, desde el momento que el proyecto original era como de 300 millones y se terminó construyendo en más de 900 millones, o sea, por sí mismo cae de su peso que ahí hubo al menos ineficiencia y corrupción, que ambos son equivalentes, pues. Ambos, la ineficiencia también es corrupción. Entonces, este gobierno, lo peor es que de ese proyecto del Chaparral, él ejecutó físicamente, falta a construir el 25% cuando ellos lo tomaron, y se han gastado 51% de todo el costo de la obra para ejecutar 25%.
Que el dinero alcanza cuando nadie roba, esas cuentas no cuadran.
Ineficiente, ¿verdad? Es ineficiencia, es corrupción.
Esas cuentas no cuadran. Yo por ahí estaba escuchando a una periodista, pues que yo sinceramente le tengo mucho crédito a Wendy Monterrosa, sí, Wendy Monterrosa, sí, que hablaba de esas cifras.
Ellos de Focus sacaron esa cuenta y yo revisé los datos de esa publicación y son correctos los datos.
O sea, decía Wendy ahí de que Bukele al final ha gastado más de lo que pudo haber gastado Saca Funes y Sánchez Serén, así en su orden.
Así es el gobierno que más dinero gastó en ese proyecto y que ese proyecto es el monumento de la corrupción, ¿verdad?
Pero al final él ratifica el monumento en las cifras que usted está mencionando y que también las da origen Focus, a partir de ahí, pues él solo arriba del 50%, o sea, solamente soslaya o trata de encubrir esto su poderoso aparato de propaganda que tiene.
Sí, por supuesto.
Oiga, hay una pregunta que alguien hacía por acá, que le preguntara a usted, no sé si lo puede calcular, y lo vamos a hacer así, es una pregunta doméstica. Dice, ¿le puede preguntar al licenciado Rafael Lemus cuánto le corresponde de aguinaldo a una persona con salario mínimo que tiene un año de estar trabajando?
Tendríamos que calcularlo, pero
sí, es difícil.
Normalmente dan como el proporcional, ¿verdad? A unos 10 días. Entonces sería como un tercio de los. Son el mínimo 360.
No, es.
Ajá.
Sí, ahí
se hace. Más o menos como unos $140.
Más o menos unos $140.
Sí, pero algunas empresas tienen una política diferente, ¿verdad? Dan el 100% del salario, ahí depende de la empresa.
Okay, es de manera general. Vámonos a la. Ya se jodieron a los trabajadores, ya se fregaron a medio mundo, porque aquí los trabajadores son los que más van a
Por ejemplo,
pagar.
los empleados públicos tienen que pensar, el aguinaldo máximo es de 500, ¿cuánto? 528 es en el sector público.
528 en el
Sí.
sector público. Oiga, iba para el caso de los empleados municipales. Vamos a los empleados municipales, háganos el favor de evacuar eso. Los empleados municipales en la reducción de municipios van a administrar más territorio. El FODE se lo bombearon literalmente, se lo robaron. ¿Cuál es el futuro digamos, de la burocracia municipal, de los trabajadores municipales? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay posibilidades que sigan trabajando? ¿O desde el manejo de las finanzas públicas es insostenible y de manera irremediable tienen que descansar gente el otro año, licenciado?
Yo como lo veo es que esto que ellos quieren hacer tenía dos objetivos, ¿verdad? Un objetivo político y es, ellos tenían claro de que territorialmente las alcaldías han perdido protagonismo cuando les quitaron el FODES. Entonces no hacen obras, no atienden las comunidades, están abandonados, todo el mundo sabe las penurias en las alcaldías, que no pagan salarios, que deben aquí, que deben allá. Y todo eso es como bien público y es una realidad. No hacen obras, no hacen nada de manera propia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Al hacer esta reducción de municipios, municipio de, por ejemplo, el del centro de acá, son como cinco municipios que se van a concentrar. Ahí va Yutepeque, va Mexicanos, va el de San Salvador, etcétera. Entonces, algunos de esos, cuando uno ve la asociación, dice, a ver, ¿San Salvador está bien? No, no está bien, más o menos sale, pero no está bien. Le meto Mexicanos, le ayudo, lo perjudico. Ya con solo Mexicanos ya lo afectó. Le sumo a Yutepeque, que bueno, ya con eso también, ¿verdad? No está muy holgado. Entonces empieza a ver usted que en realidad las asociaciones son de dos que están quebrados, uno que está más o menos volando bajito y uno que más o menos está pasando el agua. Entonces, ¿qué le da de eso? Pues que todos van a terminar mal. Porque ahora el responsable es uno de que todos más o menos estén parejos, ¿verdad? Y a nivel de las personas creo que hay otra dificultad. Esto es muy parecido cuando hay fusiones de bancos, fusiones de compañías. Parte de los beneficios de las fusiones, en este caso son fusiones de municipios, están los ahorros. ¿Y cuáles son esos ahorros? Por ejemplo, si hay en cada municipio hay un gerente general. En cada municipio hay un gerente financiero, en cada municipio hay uno de personal, en cada municipio hay, etcétera. Entonces, eso que de cuatro hagamos uno. Entonces, esas reducciones de personal se tienen que hacer por eficiencia, pues, porque están mal financieramente, tienen que hacer ese ajuste de personal por la fusión. Entonces, la situación de empleo en los municipios. Yo diría que es un panorama bastante negativo, porque no se va a hacer la fusión con la idea de que no cambie nada, todo siga igual. Eso es ilusorio, eso es simplemente no real.
Estas deudas
Ahí
de los
lo tienen.
municipios, estas deudas, ¿hacia dónde pasan?
No, como va, el municipio de San Salvador va a agarrar todo lo que esté ahí con sus asociados, ¿verdad? Mexicanos, Ayutustepec, etcétera.
Pero los municipios no están bien
No
financieramente.
por eso, pero de nuevo, o sea, es como que usted fusione tres municipios que están mal con otro que está más o menos y otro que está pasando el agua. ¿Qué le da de eso? Todos van a terminar mal.
O sea que solo el muerto lo cambiamos de cama, pero lo pasamos a otra, pero siempre va a morir.
O sea, el muerto lo vamos a hacer más grande.
Lo vamos a hacer más grande, pero esto implica también despidos en las municipalidades por
Sí,
eficiencia, porque usted mencionó la palabra eficiencia. Vienen despidos, viene pobreza, viene calamidad en los hogares.
fíjate, vienen despidos, o sea, no hay que engañar a la gente, o sea, despidos vienen.
O sea, despidos vienen, eso es una realidad, porque las finanzas están mal y por eficiencia en el recurso, en el manejo del recurso humano.
Porque las fusiones de municipios, Básicamente eso es.
Hay algunas alcaldías que están manejando contratos de personal entre 3 meses y 6 meses. Así están haciendo contratos. Llámese la alcaldía de San Miguel, por ejemplo. En la alcaldía de San Miguel, a la gente la contratan para 3 meses y a los 3 meses vuelven a hacer otra especie de contrato. No hay estabilidad. Yo escuchaba hace poco al ministro de Trabajo que andaba vigilando que los contratos estuviesen al día, pero el contrato en sí mismo, licenciado, el contrato en sí mismo no genera estabilidad porque tiene un periodo de caducidad, siempre termina el contrato y hay que volver a ganarse la voluntad, quizás hasta política del contratante, en este caso del alcalde, para que lo vuelvan a contratar. Hay una inestabilidad yo no soy de izquierda, pero hablemos así, hay una inestabilidad en la clase trabajadora.
Totalmente, o sea, totalmente. Y se ha creado una cultura de que el funcionario que llega cambia y lleva a su gente confianza. O sea, se está haciendo así como generaciones, ¿verdad? Que llega un alcalde, lleva a su generación. Se va ese alcalde, llega otro nuevo, lleva a su generación. Entonces, es una gran rotación y un montón de comparacos, de plazas políticas.
Aquí, tanto aquí en este tema de los municipios, de la estabilidad de los empleados, como en el caso de la seguridad jurídica para invertir, ¿qué tanta necesidad o qué tanto urge El Salvador de certeza y seguridad jurídica? Los empleados tampoco tienen seguridad jurídica.
No, no, no. No, no la tienen. No la tienen. O sea, es complicado, pero no la tienen.
Los hogares, ¿dónde van a estar los hogares en 2 años? Sin ser exacto, solamente una cifra suya en razón de la inflación, ¿dónde cree que vamos a estar con el precio del frijol? Pues que no se incentiva el campesino para que vaya y haga producir la tierra, no hay políticas públicas de protección a estos sectores del agro. ¿Dónde cree que vamos a estar? Yo sinceramente le digo.
Yo creo que hay como dos escenarios, ¿verdad? Uno es que siga más o menos igual como está hoy, que eso es estar jodido. Y la otra es que su situación empeore aún más, ¿verdad? Y eso, digamos que es un escenario negativo, pero que no está fuera de un rango de alguna probabilidad que ocurra, porque siempre están sujetos a problemas de precios de fertilizantes. Siempre están sujetos a precios de petróleo que puedan subir los costos. Siempre están sujetos al tema del clima. Entonces, tienen bastantes variables que pueden afectar sus ingresos y su estabilidad. O sea, la incertidumbre es algo que está presente en las actividades agrícolas o agropecuarias. Y no, el gobierno no está haciendo su parte para nivelar eso o apoyarlo de una manera más acertada.
¿Qué, qué
Entonces,
tanto, qué
no es
tanto
un buen
impacta,
panorama.
qué tanto impacta en el campesino la importación de granos básicos, comprar fuera del país y desproteger al sector nuestro?
No, eso es un daño, ¿verdad? Porque, en primer lugar, si usted importa, normalmente buscan de países como México y otras partes donde viene a precios más bajos, en primer lugar por el volumen que están importando, y entonces mata los precios internos y al tener precios bajos por esas importaciones, ya se crea un desincentivo a producir el siguiente ciclo. Entonces, la gente se dedica a producir nada más lo de autoconsumo, lo que necesita su familia, pues una parte de la manzana nada más de tierra.
El país está tan jodido, digámoslo así literalmente, que yo creo que hasta para ustedes como economistas les cuesta hacer números. Primero, porque no hay manejo de cifras. Y segundo, porque El Salvador no tiene políticas públicas de largo alcance en donde usted pueda decir, bueno, en el 2035 usted como economista puede establecer el escenario y posiblemente vamos a estar acá porque todas son posibilidades. Pero estamos tan fregados que vamos matando el pollo que van haciendo.
Sí, o sea, yo diría que El Salvador tiene como tres realidades, ¿verdad? La gente que está en situación de pobreza, y que en ese grupo hay un grupo que está todavía más fregado, que los de pobreza extrema, o sea, que no logran ni cubrir los tres tiempos de comida. Esos están mal, ¿verdad? Y de ahí está el otro grupo, que es la clase media, ¿verdad? Que cada momento, cada periodo, ve que está perdiendo calidad de vida, está perdiendo poder de compra. O sea, se está deteriorando, se está achicando esa clase media. Vea, y el otro sí hay un grupo, ¿verdad? Que es el tercer grupo, que es el que está bien, ¿verdad? Y ahí pues están los cercanos a los grupos de poder.
No son muchos.
Grandes empresarios, etcétera, comerciantes en grande, que eso pues están haciendo su agosto, ¿verdad?
Vamos en camino de que desaparezca la clase media, pero por acá, aquí leo una pregunta de solo NAP, así se pone. Todo, dice, está fregado todo, dice, pero él se hace también, hace una reflexión, pero tiene que haber una solución, dice aquí, dice, está fregado, pero tiene que haber una solución. Sí, estamos mal. ¿Qué solución le ve a esto? Si usted tuviera la decisión de tomar decisiones políticas en razón de la política económica en El Salvador, ¿Qué solución, tomando en cuenta la pregunta que él se hace por acá? Está fregado, pero tiene que haber una solución.
Sí, mire, parte de la solución tiene que caminar por al menos dos carriles, ¿verdad? Un carril es tratar de proteger a la gente que está en situación de pobreza, ¿verdad? Porque usted no va a estar construyendo como una ruta de progreso dejando empobrecer al resto, ¿verdad? O sea, tiene que tratar de ayudarle a la gente que está en situación de pobreza extrema, y la gente vulnerable, tratar de apoyarlo con programas, con ayudas, con formación, capacitación, etcétera. Y por el otro lado, tiene que poner las piezas claves para que permita más inversión interna y internacional que venga al país, y apoyar fuertemente las mejoras en educación, en tecnología, pero poner piezas claves, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, algo que pudiera transformar el país es que ampliara, por ejemplo, las operaciones de servicios de mantenimiento de aviones. O sea, meterse a temas grandotes donde ahí pasemos a salarios más altos, ¿verdad? O que nos metamos a servicios de digitales para proveerlo a otras partes del mundo, donde ya nos den un salario más alto y en otros idiomas. O sea, lo que le estoy tratando de ver es que le hagamos apuestas a incursionar en proyectos estratégicos que generen mucho empleo y buen remunerado. Y le voy a citar, por ejemplo, volviendo al caso de mantenimiento de aviones. Eso, que ya lo hacemos, y en algún momento comenzamos simplemente haciendo el mantenimiento más básico de un avión. Después se lograron las licencias. ¿Cómo se lograron esas licencias? Siguiendo un proceso de autorización, de entrenamiento y capacitación de un personal formado para esas tareas. Y se logró otra licencia. Y así se fue avanzando hasta que hoy en día se hace casi que todo el mantenimiento de un avión. Pero eso, ¿cómo? ¿Qué permitió hacer eso? Bueno, hay una sociedad, la empresa privada, que está metida en esas cadenas de aviación, con el gobierno que puso dinero y la Universidad Don Bosco. Crearon programas de formación, trajeron gente experta en eso y pusieron dinero ambos para crear esa gente especializada y formada en esas acreditaciones.
Licenciado,
ese tipo de cosas han transformado un montón de gente.
Licenciado, aquí hay un comentario.
Otro ejemplo.
Perdón, sí, siga. No, siga usted. No, diga usted, otro ejemplo.
No, el comentario, diga.
Vea, aquí hay un comentario de alguien que es un comentario, y vinculémoslo a la economía. Gracias a Dios, hoy en día en mi tallercito de llantas me gano mis $25 diarios libres. Los mareros ya no me quitan el dinero. Los talleres de los vecinos y tienditas están felices progresando. Desde lo económico, no pasemos por lo político ni criminológico, pero desde lo económico.
Sí, o sea, sin duda, ¿verdad? Yo no sé cuánto le cobraba la renta semanal, o no sé de qué forma se la cobraban, pero supongamos que le quitaban $10 a la semana, pues eso ya lo tiene él en su bolsa, ¿verdad? Eso sin duda le ha ayudado a la gente. Eso es innegable, pero que de eso va a progresar o de eso va a transformar el país, no, él va a seguir reparando llantas.
Él tiene que pegarle siempre a los neumáticos porque eso no le cambia el estilo de vida, o sea, no lo saca de la calamidad.
No, para nada. Mejoró relativamente, ¿verdad? Pero esa no es una ruta de progreso para el país.
O sea, que él se puede sentir bien, pero la cadena de pobreza hereditaria en la descendencia no la puede evitar.
No ha cambiado. No ha cambiado. Y es más, hay otro grupo que sí pasó a pobreza, ¿verdad? Que son los familiares de los pandilleros que perdieron ese ingreso. Que era una economía de crimen, era una economía de delitos. Y está bien eliminarlo. Pero después, cuando usted regresa a ver, ahí hay un problema social.
Hay un problema
social. Social lleva a crimen.
Es totalmente de acuerdo. Este tema a la gente no le gusta entrarle, pero es que es cierto, porque el origen del el origen de la comida.
¿Sabe que eso es tan cierto? Que el gobierno le ha quitado el dinero a Insafur para tratar de hacerlo a esta gente.
Correcto, pero el gobierno está haciendo una labor delincuencial que antes hacían las pandillas con el comerciante. Hoy el gobierno va, hoy el gobierno va y asalta la finanza.
La gente, como el gobierno no ha hablado claro, pero el gobierno sí le ha quitado el dinero en Safor y 40% de ese dinero lo va a tirar a programas para eso. El programa de cultura de la integración va dirigido a quién? A jóvenes en situación de pobreza, vulnerable y en riesgo. ¿Quiénes son esos? Pues ya lo que dijimos.
Sí, totalmente. Este es un tema bien, bien complicado, sinceramente, porque de todo esto también ha pasado una situación más difícil. La familia de los inocentes detenidos que han pagado abogado, los huérfanos que han quedado de todo esto, las viudas que antes el marido era cabeza de hogar y hoy les toca a ellas. Todo esto va generando y profundizando la pobreza en esos sectores.
Claro.
¿Sabe qué? Yo le agradezco, licenciado, le agradezco, Rafael, que nos haya dado este bañito de realidad, porque la verdad nosotros desde por acá tenemos otras necesidades. Como diáspora tenemos necesidades de pagar el carro, pagar la renta, que las necesidades son diferentes. En El Salvador la necesidad es de conseguir la comida. Nosotros no tenemos problema de comida. En El Salvador sí. Vemos la vida, vemos las cosas de otra manera.
Así es. Pero ahí estamos, a la orden. Cuídese, un abrazo, que esté bien.
Gracias, igual, Rafael. Buenas tardes.
Bueno,
ahí teníamos al licenciado Rafael Lemos. Así, a la carrera, en lo que podemos preguntarle, relacionado a que entendamos, que yo entienda sobre todo y que usted entienda también de los temas para no usar o utilizar tanto tecnicismo en todo esto. Me parecía curiosa la pregunta que el muchacho hacía, pero pues él pudo haberse ahorrado los $10. Pero eso no lo va a sacar de la pobreza. O sea, él está subsistiendo. No, tampoco le alcanza para subsistir porque la pobreza de Camarón del Río, que está conectado por acá, la pobreza de él como generación ya está ahí, ya está estancado. Entonces la lucha que tendríamos que hacer nosotros es en razón de la herencia que vamos a dejar en la economía a las generaciones que vienen empujando ahí atrás. Esa herencia va a ser de pobreza también. ¿Por qué? Porque $10 no va a alcanzar para Camarón del Río para poder educar a su familia, darle lo básico a su familia o desarrollar a los 2-3 hijos que tenga. Los hijos de él van a seguir en la calamidad porque el Estado no genera políticas públicas diferentes. Solamente esto, quienes, en lo que se decía, hay una cantidad de salvadoreños que vivían de la renta, que no es bueno. No, no es bueno porque es un dinero que deviene del crimen. La familia que comía del pandillero, esa familia comía del delito, porque extorsión es delito, pero generaba comida. Esta crisis social que se genera de la economía del pandillero, que no es bueno, reitero, no es bueno que el delincuente se dedique a hacer esta labor de esta manera delincuencial para mantener a su familia, pero es un sector que ha quedado ahí desprotegido. El gobierno ha cambiado. Hoy, antes extorsionaban las pandillas, hoy extorsiona el gobierno. ¿A dónde? Quitándole dinero a salud, quitándole dinero al INSAFOR, cerrando otras instituciones. O sea, el escenario de extorsión o quienes delinquían, quienes cometen delito, cambió. Antes era el pandillero. Hoy lo hacen de manera legal desde la estructura del Estado. ¿Y dónde lo hace el Estado? Incrementando los precios. Todo se ha ido arriba y el IVA que se paga es mayor. Los impuestos que se pagan son mayores. Esa es una especie de extorsión legal desde el Estado. El pandillero no lo hace legal. El Estado sí lo hace legal. De manera legalizada, el Estado va y le pone un impuesto. De manera legalizada, el Estado va y usted le incrementa el precio del consumo del agua. De manera legalizada, el Estado va y le incrementa la canasta básica. De manera legalizada. El impuesto, solamente el impuesto de los estados, independientemente de donde usted viva, puede ser Guatemala o donde viva, el impuesto de los estados es una extorsión legalizada. Y lo que hace el crimen organizado es una extorsión fuera de la ley, pero ambas son extorsiones. Ambas prácticas, tanto lo que hacía el pandillero, tocaba la economía del comerciante, como la, como lo elevado de los impuestos, o la reforma de los impuestos, o la creación de impuestos nuevos. Estos, de manera legal, también vuelven a trastocar la economía de los que antes asaltaban a los comerciantes. O sea, esto es de no dejar. Vieran qué perro está de caro todo en México, Guatemala y Estados Unidos. Lo sé porque viajo. Sí, está caro en México y está caro en Estados Unidos, totalmente de acuerdo. El problema es que en Estados Unidos está caro, pero la economía no se puede comparar con El Salvador, porque en Estados Unidos es diferente la cosa, por el tamaño de la economía, por lo poderoso de su economía, es absolutamente diferente. En Estados Unidos está difícil, pero usted paga su carro, usted va saliendo con los gastos normales que tiene. Cualquier salvadoreño en Estados Unidos vive como clase media. En El Salvador no hay oportunidades de nada por la economía, la corrupción, el mal manejo de las finanzas, la deuda que existe. Son varias cosas, pero no podemos comparar la economía de El Salvador con la economía de Estados Unidos. Eso no se puede hacer. Aquí nosotros nos preocupamos por pagar el carro, nos preocupamos por pagar la tarjeta, nos preocupamos por pagar la renta. En El Salvador la gente se preocupa por conseguir para la comida, no los tres tiempos, sino que dos tiempos de comida. Entonces, no podemos comparar la economía de El Salvador con la economía de Estados Unidos. En Estados Unidos usted gana $15 la hora, en el caso de California. En El Salvador usted gana $10 por todo el día. Entonces la cosa cambia, pero como el comentario está algo alexiando, entonces la cosa cambia para ponernos a tono. Mauricio Hernández, necesitamos políticas gubernamentales que verifiquen las capas más vulnerables de la población. Al camino que vamos, las capas van a ir desapareciendo. Es que la pirámide social la van a tocar en El Salvador. Hay una pirámide social. Esa pirámide social tiene una especie de clase media. Esta clase media va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe la clase media, ese dinero ya no alcanza. Por ejemplo, antes la gente con $700 o $800 era de clase media y vivía más o menos bien. Hoy no. Hoy con $800, aparte de que no hay trabajo para esa clase, hoy el dinero vale menos. Entonces esa clase media con $800, con sueldos que nunca los han tocado, esa gente le toca estar ahí abajo, ya casi en los umbrales de pobreza, visitando la pobreza. La clase media ha desaparecido, pero se han convertido en pobres. Diferente fuera que el país generara oportunidades donde la clase media pueda salir a la clase media alta. Pero en El Salvador no. Los que antes eran pobres, hoy desgraciadamente son desgraciados, porque les cuesta encontrar para la comida. Dos tiempos de comida hacen algunos, si bien les va, y otros hacen un tiempo de comida. Pero en razón de todas estas cosas, como hablamos de la economía, es difícil que alguien pueda vivir con un salario mínimo, con $257. Y sacan la nota, dice, mantener la misma estructura de gasto en alimentos que hace un año supuso para los hogares en la zona urbana 17.95 más en octubre. Solo en octubre se gastaba 17.95 más para comer. En los últimos 12 meses, las raciones de frijoles, frutas y huevos fueron las que más subieron en el país. Los precios sobre los bolsillos de las familias salvadoreñas no dan tregua. Los precios de los productos que componen la canasta básica urbana se resisten a bajar y alcanzaron los 257.81 centavos, $257 con 81 centavos en la parte urbana. O sea, aquí no estamos hablando de canasta básica ampliada, hablamos de la canasta básica, 257 para la canasta básica. Aquí usted no tiene necesidad, no tiene derecho a beberse una cerveza para motivar la tripa, porque si ya de por sí le cuesta para conseguir los frijoles y ya con una cerveza o un tequila en el estómago, ya se motiva, pareciera ser que lo van siguiendo, entonces ya come como Dios manda. Si sin tequila usted se puede comer 4 o 5 tortillas, imagine con un tequilón, usted se va a comer 8 tortillas. Ya la economía para eso no alcanza, para la compra del tequila no alcanza. O sea, la gente en El Salvador va a estar pendiente, o está más pendiente de que el cipote se acueste a las 7, 8 de la noche. No es como antes que se podía salir a jugar y todavía cansado salía uno a levantar la olla. Hoy ya no se puede levantar la olla porque le está costando a la gente conseguir los dos tiempos de comida. No digamos tres, ya no se hacen tres tiempos. En aquel tiempo la tierra todavía lograba dar fruto y a nosotros nos preguntaban en nuestra niñez, mira, ya te llenaste. Hoy la mamá no le pregunta al cipote si ya se llenó. ¿Por qué? Porque si qué tal le dice el bicho que no se ha llenado. Si no se ha llenado, le va a tocar darle comida, pero al ir a la estufa o la hornilla, a la cocina de barro, ya no hay comida. Entonces al final estamos reventados. No es una cuestión de partido político, es una cuestión de realidades. Esta realidad económica se está viviendo ahí. Con los alimentos más caros en 22 años, según apuntan los registros oficiales, los registros del gobierno. Muchas familias perdieron poder adquisitivo cada vez más, y comer los tres tiempos en algunos casos implica renunciar a algunos productos porque cuesta encontrarlos más baratos que antes. La guerra en Ucrania aumentó y aumentó los precios y todo. La guerra en Ucrania aumentó, y alguien puede decir, es que la guerra en Ucrania aumentó, de acuerdo, aumentó los precios, pero también puede venir un problema en el futuro en el conflicto de Israel. Entonces, todos los estados tienen la obligación de tomar políticas públicas o decisiones políticas internas en estos rubros a efecto de que sentir menos el impacto. ¿Cómo se puede hacer? Pues quitándole el IVA a los insumos para hacer producir la tierra, el abono, el gramozón, el foliar, todos aquellos insumos que ayuden al campesino a hacer producir la tierra, e incentivar al campesino también a que produzca, y que su grano básico, cuando lo vaya a comercializar o lo vaya a poner en la plaza, en el mercado, pues que vaya a tener un precio. Pero en este caso no hay una política pública. Claro, yo le preguntaba a él, pero es complicado. Si para invertir a los que van a construir el viaducto Los Chorros, a los que construyeron el CECOT, no les cobraron IVA, entonces es prudente también que, porque a la gente en El Salvador no le quitan el IVA en los productos de consumo diario, como los frijoles, el arroz, las tortillas, eso siempre está cargado de IVA, pero hay otros sectores que les permiten. Rafael hablaba del caso de la playa, que está creciendo el turismo. Sí, pero están desplazando a la gente de la playa. Está bien que crezcamos en el turismo y que la gente que vive en la playa, pues obviamente que hay que crear infraestructura turística para que el país crezca ahí. Pero la gente que está en la playa, ¿cuáles son las oportunidades que se le dan para que vaya a poner primero su casa? ¿Cuáles son esas oportunidades para que se vaya a desarrollar, tomando en cuenta que esta gente se dedicó a vender mojarras o cualquier otro producto en las playas de manera artesanal? Estas opciones no existen. Entonces, el país crece, sí, crece en el sector turismo, crece en la industria en algún momento, crece en el sector bancario, pero estamos profundizando la pobreza, la calamidad, la estamos desplazando para otro lado. O sea que solamente estamos metiendo la basura bajo la alfombra, por decir algo. Pero los pobres están creciendo. Es un porcentaje, 42% de pobres o calamitosos en El Salvador. Pero está creciendo el sector turismo. ¿Pero quién necesita el sector turismo? Los pobres de Chalatenango pueden venir. Los pobres de Nueva Trinidad, San Fernando en Chalatenango, o los pobres de Morazán en Sabanetas, en Perquín, en Morazán, pueden venir a los proyectos turísticos del Tamarindo o todo lo que está haciendo en la zona, en el litoral salvadoreño. No pueden venir. ¿Por qué? Porque no consiguen ni para la comida, la canasta básica está cara. ¿Cómo les va a quedar para pagar el pasaje de 8 o 10 dólares para venir a la playa? Es imposible. Entonces, esos sectores ahí arriba viven de la agricultura. Esa agricultura está abandonada. Y si la agricultura está abandonada y ese es el medio que ellos tienen para poder ingresar dinero a sus hogares, cultivando la tierra y vendiendo los productos que salen de la tierra, y no tienen valor, ese es el problema que tenemos. Estamos creciendo en un lado, pero también están creciendo los pobres. Crezcamos todos, que el Estado alcance para repartir riqueza a los ricos en razón de la inversión que hacen y a los pobres en razón del esfuerzo que también hacen, pero crecemos al revés. Ese es el problema que tenemos. Este Camarón del Río no sabe que los salvadoreños somos los más trabajadores, decía alguien por acá. Ese es el problema, decía, siempre lo voy a leer a usted, decía Camarón del Río, dice, en Estados Unidos se trabaja hasta las 10 p.m. Si no te pones las pilas, hay gente de otros países queriendo hacer tu trabajo mejor y por menos paga. En Estados Unidos, por eso hay un salario mínimo, porque hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica es básica en todas las actividades del ser humano. En Estados Unidos no le pueden pagar menos del mínimo. No le pueden pagar menos. En El Salvador, mucha gente no le paga el mínimo, sino que se va a trabajar al sector informal por cualquier cantidad de dinero, solo porque no hay definitivamente empleo. Entonces, no es cuestión de pagar menos. No, es que no es cuestión de pagar menos, que paguen lo correcto. El sector económico en El Salvador, por ejemplo, ¿cómo es posible que la lata de leche en El Salvador, el galón de leche, cuesta arriba de $5? Y en Estados Unidos no llegamos a $5 en el galón de leche, y los salarios son mayores, la economía es mayor y la posibilidad de desarrollarnos económicamente son mayores. Entonces, ¿cómo es posible que en El Salvador sea más cara la leche y en Estados Unidos no? ¿O cómo es posible que en El Salvador el precio, la diferencia entre el cartón de huevos de 12 huevos en El Salvador sean 30 centavos la diferencia, por ejemplo? O sea, no puede ser, porque no tiene relación el ingreso mínimo de $10 en todo el día al ingreso por hora de $15 la hora en los Estados Unidos. O sea, es bien descompensado, sinceramente. Es bien descompensado. En El Salvador usted no tiene certeza jurídica en relación de la seguridad que usted tiene, seguridad jurídica de su trabajo. Los empleados municipales. Tres meses los contrata Will Salgado. A los otros tres meses, otro contrato. O sea que Will Salgado, realmente, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleado o la empleada? Este tema, un día vamos a hacer un video, estamos recogiendo lo que podemos de prueba. Pero Will Salgado hace esto, contrata al empleado municipal por 3 meses o 6 meses. A los 6 meses el contrato termina. Pero Will Salgado es un acosador sexual sobre las mujeres, o sea, va encima de las mujeres. La que no accede o no da lugar a las pretensiones de los bajos instintos de Will, no la recontrata. ¿Qué seguridad jurídica puede ser eso? O sea, las mujeres en El Salvador, en la alcaldía de San Miguel, y estamos atando eso, le estamos diciendo aquí porque lo estamos atando eso. En la alcaldía de San Miguel, el contrato no dura un año. Will Salgado los contrata para 3 meses o 6 meses. A los 6 meses las mujeres tienen que ver de cómo quedan bien con Will Salgado, porque es un acosador de primera. ¿Y estamos hablando de qué? No estamos hablando de uno de Nuevas Ideas, sino que estamos hablando de un aliado de Nayib Bukele. O sea, esas prácticas, esa seguridad jurídica que tienen las mujeres en la alcaldía de San Miguel o los trabajadores en la alcaldía de San Miguel no es buena. En el caso de los trabajadores, pues no tienen que bajarse la falda. En el caso de las mujeres, no tienen que bajársela, sino se la bajan y las corre. Esa es una realidad. Desgraciadamente, así estamos metidos en El Salvador. ¿Hay seguridad jurídica? No. ¿Por qué? Porque las personas que están o se sienten ofendidas en el acoso sexual por medio de este alcalde en San Miguel, no pueden denunciarlo. La fiscalía no acciona, los órganos judiciales o el órgano judicial tampoco funciona, porque Will tiene privilegios políticos con la relación que tiene casi de matrimonio con el presidente de la República. Entonces, todas estas cosas terminan las mujeres acosadas, y si no acceden, entonces terminan despedidas y entonces no llevan la comida a la casa. Esos adefesios, defectos del sistema en El Salvador, esos no pueden seguir. Eso no existe en Estados Unidos. Aquí una mujer es acosada y ella no accede, no quiere, simplemente no quiere. Va y acciona a los órganos jurisdiccionales, va y le pone una demanda. Y hay un problema para el patrono en ese sentido, o para el manager. En El Salvador no, Will Salgado le quiere bajar la falda a todas las que él quiere, o por lo menos las que se dejan, para ser recontratadas. ¿Qué seguridad tienen los empleados en esa alcaldía? Ninguna, ninguna, pero así estamos de jodidos. Carolina García, el problema es que no es apto para, bueno, alguien estaba comentando quizás aquí, me estaba pegando una de mi pequeña puteada, pero usted no se detenga, Erika Morán, le estaba contestando a alguien ahí. Usted no se detenga, usted comparta, solo le digo una cosa, si usted me va a pegar una puteada, péguemela a mí, pero entre ustedes que están en el chat, ustedes respétense fundamentalmente, ustedes que viven en El Salvador. Digo, todos nos tenemos que respetar, pero usted me quiere pegar una puteada, péguemela a mí, porque yo soy el responsable de estar aquí enfrente. La única manera que usted no me puede putear es que yo no venga aquí, pero yo ya estoy aquí enfrente, y que usted me putee, no crea usted que me va a milanar o yo voy a retroceder. Lejos de eso, la puteada suya sigue siendo la viagra mía para que yo agarre más ánimo de venir aquí. O sea, yo no voy a parar de hablar. O usted se educa de una manera, o cree usted que es prudente que se vaya del chat, o se va, pero la verdad es que César Fuentes no va a dejar de hablar. Pero ustedes en el chat, respétense, fundamentalmente los que viven en El Salvador. Si la crisis que están viviendo en El Salvador, todos se la comen idéntica, todos se la comen. La diferencia puede ser mínima en razón del ingreso, del salario que algunos todavía medio puedan recibir en el país, pero de ahí para allá todos están pagando el agua caro en El Salvador, carísima. Todos están pagando la canasta básica, carísima. A todos les está golpeando la crisis económica y lo que viene. Entonces no vale la pena que usted se irrespete en el chat, tomando en cuenta que tiene los mismos problemas en El Salvador. Que usted me irrespete a mí, no me pierde el respeto, reitero, la puteada suya sigue siendo el impulso que yo necesito para seguir acá, porque desgraciadamente yo estoy hecho para estas batallas. No vaya a pensar usted, es que voy a putear y voy a sacar a la mamá a César. Usted sáqueme mi madre, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Como yo siempre lo he dicho, yo estoy en estas plataformas, estoy por convicción. No estoy ni siquiera pagado, estoy por convicción. Siento la necesidad de seguir abriendo la boca y generando este tipo de opiniones en cuanto a que en El Salvador no lo pueden hacer y no lo van a poder hacer. Entonces es lo que nosotros hacemos nada más. A usted agradecerle por haberse conectado. No pierda de vista los hechos políticos en El Salvador. Si usted apoya al gobierno, apóyelo, pero no cierre los ojos. Si usted apoya a la oposición, apoya a la izquierda o a la derecha, también no cierre los ojos. Mi lucha es política, sí, pero yo no tengo ideología política en El Salvador y trato de ver las cosas de una manera quizá no tan objetivo, porque lo objetivo es lo más subjetivo que hay. Porque lo objetivo para mí puede ser que para usted no lo sea. Entonces, al final es un subjetivismo personal el que tenemos. Lo objetivo para mí es para mí nada más. Usted ve las cosas de otra manera y usted va a decir, es que yo soy objetivo. Sí, pero es que la manera individual de ser objetivo. Al final, esto es como la justicia social. La justicia social, para ser justo, hay que repartir lo que uno tiene. Entonces termina siendo la justicia social lo más injusto de la justicia. Lo correcto es que cada quien viva de acuerdo al esfuerzo que hace, académico, al esfuerzo en el ahorro, al esfuerzo laboral, al esfuerzo físico, que cada quien viva así. Entonces la justicia social, hay que repartir lo que el otro tiene. Termina siendo lo más injusto. Así viene siendo, hay que ser objetivo. No, pero lo objetivo termina siendo lo más subjetivo, porque es objetivo para mí, pero para usted quizás no. O lo objetivo para usted es para usted, pero para mí no. Entonces lo objetivo es lo más subjetivo. A mí me encanta la política. No vaya a pensar que yo vengo a hablar aquí de la Madre Teresa de Calcuta. Me encantan los temas políticos. Que no tenga ideología política en El Salvador y que no me aglutine ni en Nuevas Ideas, ni en Arena, ni en el FMLN, no me hace a mí una persona apolítica. Me encanta la política y de eso es lo que opino aquí en el canal y de eso es lo que opino también en la otra plataforma en Facebook. Pero usted sígase conectando, solo le sugiero, por favor, respétese usted. Si a mí me va a putear, no se detenga. No se detenga. Usted quiere descargar su frustración o las malas políticas del gobierno que impactan a usted y dice, yo lo voy a putear a César. Venga, no se detenga. No se detenga. Yo estoy aquí para generar opinión y si usted dice que va a contestar mis argumentos con una puteada, hágalo. Hágalo. Suscríbase o reparte el contenido del canal. Vaya a decirle ya usted al vecino, ahí está alguien que no dice nada porque lo puteen y écheme al vecino para acá. De tanto en tanto va a ir entendiendo de que la tripa un día, escuchándome a mí, le va a chillar la tripa y va a tener hambre y va a girar el cuello y se va a dar cuenta que en la mesa no hay comida. Y si no hay comida en la mesa y nosotros de eso vamos a estar hablando, entonces va a decir, este no está tan trastornado, algo está diciendo porque le chilla la tripa a él. Écheme a los golondrinos para acá, que no haya ningún problema. Yo los voy a respetar a ellos. Ellos están autorizados a faltarme respeto. @CesarFuentes minúsculas. Como yo siempre digo, comparta si es que le gusta. Y si no le gusta, pues también comparta. Como decía un periodista en El Salvador, Don May Centeno, equipo que gana también toma Coca-Cola y el que pierde pues también toma Coca-Cola, entonces no hay ningún problema. Si usted es golondrino, véngase para acá. Y si no es golondrino, pues también véngase, comparte el contenido, porque como siempre decimos, la lucha empieza, nosotros seguimos.